Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y cuando uno piensa en un científico, piensa en una persona generalmente muy metódica, que, bueno, se formula hipótesis y a partir de eso comienza con un método muy ordenado a trabajar, más aún si es biotecnóloga y si es investigadora del CONICET. Ahora, yo me pregunto a una mujer que viene de las ciencias, ¿qué quiere hacer en la política, donde me parece que todo eso del método y del orden y de pensar de una determinada manera casi va como una contracultura? La conocen muchos ahora en la Argentina, ha tenido mucha presencia en los medios en los últimos años. Sandra Pita, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman, el director de Radio High, la saluda.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Y usted qué quiere hacer siendo diputada con esa jungla con la cual va a tener que convivir?
Bueno, empiezo por decir que la vida académica también es una jungla, ¿eh? Y bastante parecida a la política, no es tan pristina como se la quiere hacer ver. Sí, si bien nosotros utilizamos el método y somos rigurosos, también es cierto que en la medida que avanzamos en un experimento, surgen nuevas preguntas, hacemos desvíos, porque bueno, esas preguntas tenemos que responderlas, no las respondemos muchas veces con lo que hemos hecho. Entonces, si somos honestos, tenemos que replantear las cosas. Yo creo que son todos elementos que en realidad sirven en la política también, ¿no? Uh-huh. Y la vida académica tiene mucho de política, sacando la parte metodológica, ¿no? Pero uh-huh. Tiene mucho de política en cuanto al poder, en cuanto a quién llega, quién tiene la voz más potente. Así que hay cosas en común.
Bien, es decir, el caos está presente en todos lados, aunque uno quiera.
Sí.
y en la ciencia.
Lamentablemente sí, el caos es parte de la vida, ¿no? La vida es un poco caos. La ciencia intenta no ordenarlo, sino entenderlo más que nada.
¿Y cómo está entendiendo nuestro caos? Porque en eso somos expertos, hemos generado, además del que teníamos, mire que la Argentina tiene un talento enorme para eso, un país que tiene todas las posibilidades y que está como está. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta Argentina, Sandra Pita, para haber llegado a esta realidad?
Bueno, un poco por eso yo me tomé la decisión de participar, no porque piense que voy a arreglar el caos, sino porque me parece que se necesitan más personas pensantes, más personas con cierto método, aunque parezca lo contrario a la política, para entender ese caos y para brindar soluciones o propuestas que traten de enmendar ese caos en lo posible, ¿no? Me parece que en Argentina hemos hecho todos los distintos manuales económicos y políticos que se han ensayado en el mundo, bueno, y ninguno ha sido exitoso. Inclusive algunos que tenían buenas intenciones, pero de alguna manera me parece que es un país sumamente corporativo, sumamente, nadie quiere perder su prebenda, nadie quiere perder su privilegio, entonces todos quieren cambios, pero que ese cambio no lo afecte. Y lamentablemente en este momento el cambio nos va a afectar a todos, porque no hay forma de resolver esto sin cambios muy profundos. Uh-huh. Y en eso sí yo estoy interesada en participar, porque creo que es un momento bisagra, creo que se requieren personas con bastante coraje y entereza, porque nadie va a salir de esto fácilmente, no vamos a salir de esto fácilmente. La famosa frase de sangre, sudor y lágrimas de Winston Churchill, creo que realmente tenemos que hacer carne eso, ¿no? Y saber que vamos a tener años difíciles, pero con personas que van a proponer cosas que realmente van a funcionar, o que va, digamos, dentro de lo que se pueda hacer, van a empezar a sacar a la Argentina del caos.
No hay soluciones mágicas ni hombres iluminados que nos vengan a resolver los problemas.
De hecho, hemos visto que han tratado de buscar soluciones así fáciles, tipo, bueno, no se puede despedir a nadie en un momento donde las pymes estaban quebrando y no había forma de no despedir. que si se despide doble indemnización, como se hace en una situación donde nadie vende nada o donde uno no podía abrir un negocio. Es decir, soluciones irreales a problemas reales. Entonces creo que ahí falta pensar el problema real, ¿no? Es como cuando, yo me acuerdo que cuando empecé mi vida académica teníamos un cartelito que decía nunca te enamores de una hipótesis, ¿no? Que es un poco la idea del científico, es nunca trates de hacer todo lo posible para demostrar algo, porque a vos te encanta tu hipótesis, te parece fabulosa, y de repente haces los experimentos y te das cuenta que no funciona. Bueno, no te enamores de tal manera que inventes datos para poder demostrar tu hipótesis. Bueno, yo creo que en Argentina hay muchos que están enamorados de sus hipótesis. Y hay momentos donde uno tiene que decir, esto no sirvió, esto no funciona. Las regulaciones extremas no funcionan porque en general la gente busca la manera de hecho tenemos más trabajo en negro que muchos otros países, con muchas menos regulaciones, países con muchas menos regulaciones en lo laboral, en lo impositivo. Entonces, bueno, buscar soluciones reales, más cercanas a lo que la gente vive en el día a día, y no ese patrioterismo falso, ¿no? Que no es patriotismo, es patrioterismo.
Ahora, dijo, bueno, nadie quiere resignar nada, y entre ese no resignar nada hay muchas mafias, hay muchos intereses, hay, bueno, una cultura que se ha instalado incluso de la anomia, donde el incumplimiento de la ley parece pasar a ser el modelo y la ley, no la antonomasia, justamente lo antonómico a eso. ¿Cómo se hace? Usted ha sido muy crítica, por ejemplo, del vacunatorio VIP, del famoso Olivos Gate, incluso también de cómo se manejó todo el tema de la vacunación. ¿Cómo se hace cuando está instalado en una cultura que todo eso parece ser normal para cambiar esa manera de pensar?
Bueno, ese es el gran desafío, porque a mí me parece que la anomia también proviene de que hay normativas que no se pueden cumplir. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta gente empleada en negro? Y ¿por qué hay pymes que no pueden soportar las cargas laborales, ¿no? La verdad que no las pueden pagar. Y empleados que dicen, mira, yo prefiero que no me anotes, pero cobrar más. O tengo un plan y prefiero no anotarme. Es decir, a mí me parece que también parte de esa norma, hay una anomia que es intrínseca al ser nacional, ¿no? Y que pienso que también viene de nuestras raíces, pero bueno, eso sería muy largo. Pero hay una anomia que proviene del sentido común de la gente. Es decir, esta reglamentación es ilógica y no la puedo cumplir porque es incumplible. Entonces, bueno, para afuera no voy a decir nada, para adentro no la voy a cumplir y hago como un pacto de silencio con la persona para, bueno, eso en definitiva genera más problemas porque genera más anomia, pero es una anomia muchas veces que está fundamentada en razones lógicas. Obviamente que está la otra anomia que es la que es patológica y la que es, bueno, directamente es una anarquía revestida de legalidad. Eso es un tema aparte, pero hay muchas reglas que no se cumplen porque no se pueden cumplir. Por ejemplo, ¿qué pasó con, lamentablemente, la ley de alquileres, que lamentablemente vino de nuestro espacio? Pero bueno, hay que reconocer los errores. Yo siempre estuve en contra de esa ley, y todos nuestros republicanos unidos también. Bueno, ¿qué pasó? Nadie pensó lo que podía ocurrir si se aprobaba esa ley. Nadie pensó a futuro. Es decir, el problema también es un poco la desconexión de algunos políticos con la vida real.
Mucha improvisación, además, ¿no?
Mucha improvisación, mucho tratar de resolver, de tapar los problemas con parches, que esos parches después hay que emparcharlos de vuelta porque esos parches generan más problemas. Entonces, a veces el método científico que parece aburrido, que parece y que lleva mucho tiempo, es el más rápido en realidad, porque sé que después no hay que hacer tanto emparche, sino que, bueno, que sigue un camino lógico, habrá que hacer cambios, modificaciones, pero el camino es lógico, ¿no?
Me queda un minuto.
Sí.
Digo, hay una fuga de cerebros importante, muchos chicos están yendo porque obviamente la situación y las condiciones no son. Hubo un momento en que volvieron los científicos, por lo menos se intentó. ¿hacia dónde vamos en términos de la Argentina y qué es lo que proponen?
Yo creo que no hay que obligar a nadie a quedarse. Yo creo que hay que generar las condiciones para que la gente quiera quedarse y para que de otros países también quieran inmigrar. Eso es lo que hacen los países que reciben inmigrantes, lo que hicimos nosotros en el pasado. Y vamos, tenemos que volver a hacerlo, generar las condiciones para que elijan quedarse, porque es muy triste irse, ¿eh? O sea, esas decisiones no son fáciles. Así que, entonces a mí me parece que obligar a alguien a quedarse simplemente porque, bueno, es la obligación, porque naciste acá, no sirve. Nuestros antepasados, mi padre era inmigrante, mis abuelos españoles eran inmigrantes, se fueron de lugares donde no podían crecer, ¿no? Uno busca siempre eso. Así que yo creo que hay que generar las condiciones, que era nuestra propuesta esa, para que elijan quedarse y que otros de otras partes del mundo elijan venir acá.
14 de noviembre, ¿cómo ve el resultado de las elecciones?
Y esperamos que haya un aluvión de votos para nosotros. Esa es nuestra esperanza, nuestro deseo, y estamos trabajando para eso.
Bien, Sandra Pita, gracias por estos minutos con Radio High. Y
gracias a ustedes.
Ojalá logre imponer algo de ese método científico y de esa seriedad que se requiere para que dejemos de empachar y pensemos que no hay soluciones mágicas, sino que hay necesidad de pensar bien, actuar bien y que el resultado en algún momento se dará, pero no de inmediato. Gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Miguel. Hasta la próxima.
Era Sandra Pita, candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio. 9 de la mañana, Panorama de Noticias.